¿Quién le falta su tarjeta, amor? A los hermanos Mejía les falta su tarjeta. Ya entramos al siguiente mes, enseñanzas del mes. Nos toca la tribu de Rubén y habla acerca de la identidad, de nuestra identidad en el Señor. Los cuatro temas que siguen a continuación son el nacer de nuevo, el camino del Padre, bendecidos, escogidos, adoptados, el amor del Padre. Y las escrituras o los libros que nos toca leer en este mes son el libro de Juan y el libro de Efesios y el libro de Primera de Juan. En lo personal, a mí el libro de Juan es el que más me gusta. No sé cuál a ti sea el que más te gusta. A mí, en lo personal, es el libro de Juan. Muchos dicen que es de los evangelios es el más sencillo. Muchos dicen eso, pero en realidad el libro de Juan es el evangelio más profundo, es el que tiene más cosas de misterio, y no me refiero a misteriosas de miedo o así, sino que hay cosas profundas, hay mucha simbología, y realmente es un libro muy, muy profundo, y a mí me gusta mucho este libro, es de los que más me gusta. De hecho, los cuatro evangelios, no son cuatro, pero estos cuatro hombres de Dios escribieron el evangelio en su propia perspectiva, ¿verdad? En Mateo, él mostró a Jesús como un rey. Marcos mostró a Jesús como un siervo, como aquel que vino a servir. De hecho, en Marcos dice la palabra que Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Eso es lo que habla Marcos, y Marcos lo muestra como alguien que está sirviendo siempre, alguien que está en acción, alguien que está sanando, alguien que está siempre haciendo algo. El libro de Lucas lo menciona como el hombre, el hijo del hombre. Es el que menciona a Jesús como el hijo del hombre, que era un título mesiánico. Cuando Daniel tuvo aquella visión, dice que vio a uno como hijo de hombre, pero Juan lo menciona como el pan vivo, como el hijo de Dios. Así es como Juan lo menciona, y de hecho el libro de Juan es representado con un águila, el libro de Mateo es representado con un león, el libro de Marcos es representado por un buey, el libro de Lucas es representado por el hombre, pero el libro de Juan es representado por el águila, y esto nos habla de elevarnos a las alturas. El águila se eleva, el águila está siempre en lo alto, y eso habla de que nosotros tenemos que tener también esa característica de ser personas que nos elevamos a lo alto, o sea, que buscamos las cosas de arriba. Y qué tremendo, o sea, vamos a leer este libro, y yo creo que es un tiempo donde nosotros nos metamos más profundo en la palabra de Dios, que nosotros tenemos que ser personas que busquemos constantemente las cosas de arriba. Dice la palabra que si nosotros hemos resucitado con Cristo, dice que busquemos las cosas de arriba, no las de la tierra, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, que busquemos siempre lo de arriba, que pongamos nuestra mirada en lo del cielo. Entonces, el tema que nos toca este día es acerca del nuevo nacimiento. Este es el tema de este día. Y la base de este tema, o la escritura de este tema, que es la que vamos a usar como base, es en Juan 3:7. Juan 3:7 habla, ¿cuántos recuerdan este pasaje? Cuando Nicodemo va y habla con Jesús, dice que va de noche y habla con Jesús. Muchos dicen que fue hablar de noche con Jesús porque tenía miedo de que los demás fariseos lo vieran y lo juzgaran como un seguidor de Jesús. Pero otros dicen que no, que en realidad lo que pasaba era que en ese tiempo se acostumbraba a discutir o hablar de la palabra en la noche, porque o hablar de la Torá durante la noche, porque había menos bullicio, porque era más propicio para los maestros de Torá en ese tiempo el poder estudiar la palabra. Y otros dicen que probablemente era un Shabbat. Bueno, yo me voy haciendo más para allá, es que sí lo siento un poquito lejos. Pero bueno, entonces vamos a entrar a lo que es la parashá temática de identidad. Perdón, ¿ya les dieron sus hojas? ¿Las del tema? ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a empezar. ¿Por qué es tan importante que nosotros podamos entender lo que es el nuevo nacimiento? Primeramente, ¿qué es el nuevo? Primeramente, con esta enseñanza queremos mostrar por qué es tan importante el nacer de nuevo. Primero, ¿qué es el nuevo nacimiento? Y yo creo que es importante el entender esto del nuevo nacimiento porque tiene que ver con nuestra identidad, con quiénes somos nosotros. ¿Qué es lo que somos nosotros? Dijo alguien que los cristianos no solamente son buenas personas o son las personas más agradables del mundo, sino que los cristianos son personas, son nuevas criaturas. Esa es nuestra identidad en el Señor, que nosotros somos nuevas criaturas. Nosotros nacimos de nuestra madre, pero nacimos con una naturaleza caída. ¿Por qué? Porque nuestro padre Abraham, cuando cayó, él fue destituido de la gloria de Dios. El hombre fue destituido de la gloria de Dios. Y ahora todo aquel que nacía destituido y sigue naciendo destituido de la gloria de Dios. Por eso es necesario que nosotros vengamos a un nuevo nacimiento. ¿Para qué? Para adquirir una naturaleza no caída, sino una naturaleza espiritual, una naturaleza que viene de Dios. Ahora, dice la palabra que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces nosotros somos nuevas criaturas, el Señor nos ha renovado, ha hecho un cambio en nuestros corazones, en nuestro interior, y ahora nosotros ya no hacemos lo que hacíamos antes, lo que hacíamos en el mundo. En el mundo, ¿qué hacíamos? Las obras de la carne, lo que el mundo hacía, pero el Señor nos sacó de allá. Nosotros nos arrepentimos y le pedimos al Señor un cambio y Él nos transformó de adentro hacia afuera. Y ahora nosotros somos nueva creación, somos nueva criatura y ahora nosotros anhelamos las cosas que están arriba. Antes dice que no buscábamos de Dios, no anhelábamos, no lo buscábamos ni preguntábamos por el Señor. Pero ahora que hemos sido transformados, ahora es nuestro anhelo constante el buscar de Dios. Es por eso que tú tienes el anhelo de aprender, es por eso que tú tienes el anhelo de venir y escuchar la palabra de Dios, el venir y orar, es por eso que tú tienes el anhelo de cantar, es por eso que tú tienes el anhelo de alabar a Dios. ¿Por qué? Porque ya ha sido depositado en ti una nueva naturaleza, ya no tienes la naturaleza antigua. Entonces también vamos a entender cuál era el concepto del judaísmo del primer siglo, que es lo que ellos pensaban acerca del nuevo nacimiento. También vamos a ver qué es lo que enseñó Jesús y vamos a ver cuál es el proceso de nacer de nuevo y también vamos a ver, si tenemos tiempo, algunas características de alguien que es nacido de nuevo, ¿verdad? Porque yo puedo decir, oh, yo ya nací de nuevo, pero en realidad no es nomás de decirlo, sino que debe de haber ciertas evidencias de que tú eres una persona que ha nacido de nuevo. Amén. Entonces, vamos a ver el marco histórico acerca del nuevo nacimiento. Vamos a leer primero Juan 3:17. Si alguien lo tiene, por favor, le puede dar lectura. Hermano Carlos, no sé si tengas el micrófono listo para que así me puedan ayudar leyendo las escrituras y podamos avanzar más rápido y no nos tengamos que detener.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito.
Juan 3:7, sí, 3:7, ok, pero bueno, 3:7, ok, lo puedes leer del 1 al 5,
ah, ok. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un hombre principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo.
Gracias. Entonces vamos a ver qué es el nuevo nacimiento. La frase nuevo nacimiento literalmente quiere decir nacer de arriba, o sea, nacer de Dios. Y decimos nuevo nacimiento porque, obvio, naturalmente nosotros nacimos, salimos de nuestra mamá y tenemos una naturaleza carnal, una naturaleza física. Pero el nacer de nuevo es nacer de arriba, nacer de Dios. Es una transición de un estado a otro. Eso es lo que significa el nacer de nuevo. Es un acto por el cual Dios imparte eternidad en nosotros, imparte la vida eterna en nosotros. Lo voy a repetir, es un acto de Dios donde Él imparte la vida eterna a cada uno de nosotros. Si tú has venido y te has arrepentido de tus pecados y le has pedido al Señor que te salve, Él no solamente te ha salvado, sino que Él ha impartido una nueva vida en ti y te ha hecho heredero de la vida eterna. Decía un hombre que el evangelio no solamente es para llevar a los hombres al cielo, llevar a los hombres a la eternidad, sino que el evangelio es para traer también a Dios al corazón del hombre. O sea, es algo bien diferente. Nosotros tenemos siempre la idea de que, bueno, yo quiero ser salvo porque yo me quiero ir al cielo. Y ya hay personas que dicen, oh, yo quisiera tener la oportunidad de que en mis momentos finales yo sepa cuándo me voy a morir. ¿Para qué? Para en ese momento pedirle perdón a Dios y arrepentirme de todos mis pecados y así me voy al cielo. O sea, eso es lo que muchos piensan, pero qué fácil. Pero la verdad es de que nosotros no sabemos cuándo nos va a llegar el momento en que Dios nos llame a su presencia. Sabemos que vamos a morir, pero no sabemos cuándo. Entonces, esa es una mentalidad de entrar de panzazo, ¿verdad? Entrar de panzazo al cielo. Pero en realidad, lo que Dios quiere no es solamente salvarte y llevarte a la eternidad, sino que tú traigas la eternidad aquí a la tierra. O sea, que tú vivas conforme se vive en la eternidad. Y en la eternidad se vive cumpliendo la palabra de Dios. En la eternidad se vive en santidad. Entonces Dios quiere que así como se vive en la eternidad, tú puedas vivir aquí en la tierra y que tú manifiestes el reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces por eso no es suficiente el que tú seas salvo. Es suficiente porque, ok, vas a estar con el Señor. Pero en realidad el Señor quiere que tú hagas más, que tú manifiestes su reino aquí en la tierra. Entonces vamos a ver, esto es lo que significa el nacer de nuevo. Pero vamos a ver qué es lo que enseñaba el judaísmo del primer siglo o el judaísmo del segundo templo en el tiempo de Jesús. Y el judaísmo tenía un concepto que era el nacer del agua. Ellos tenían esta frase y esta frase ellos la usaban como una referencia al nacer de mujer, o sea, al nacimiento natural. Cuando ellos decían nacer del agua, literalmente estaban diciendo nacer de una mujer. Esto era lo que ellos entendían. ¿Por qué? Porque ellos hacían referencia al líquido amniótico, al líquido que se encuentra dentro del útero de la mamá. Entonces, eso es lo que significa para ellos, cuando el bebé está en el útero materno. Entonces, esto es lo que ellos enseñaban. Pero también estaba el concepto de nacer de nuevo, estaba este concepto. Y ellos usaban este concepto de nacer de nuevo cuando, primero esto, ellos usaban el concepto de nacer del agua para referirse al nacimiento natural. Pero el nacer de nuevo, ellos se referían al nacer, a los momentos de transición de espiritual, de una etapa espiritual a otra. Y aquí vemos algunos ejemplos, por ejemplo, cuando un gentil se convertía al judaísmo. Cuando un gentil se hacía judío, él era pasado por un proceso de purificación y era sumergido en las aguas, tomaba un baño ritual. También cuando había una coronación de un rey, y esto lo podemos ver en la vida de Saúl, dice que cuando Saúl iba con los profetas, con la compañía de profetas, ¿qué es lo que pasó? Dice que su corazón fue mudado, fue transformado, o sea, él nació de nuevo en ese momento. También podemos verlo en los bautizos. Dice aquí Tevilá, o sea, los ritos de purificación. También podemos verlo que ellos usaban este término de nacer de nuevo cuando se arrepentían en el día de expiación para empezar un año nuevo. También en el bar mitzvah, cuando un niño a sus 13 años se le hacía una ceremonia festejando de que él pasaba de ser un niño a ser un adulto. En la cultura hebrea no existe la adolescencia, no existe la preadolescencia, no existe lo que es la juventud, el joven adulto. Esos son términos que se han acuñado últimamente por los psicólogos, por los filósofos, han dividido toda nuestra sociedad en etapas. Por eso hoy en las iglesias tenemos sala cuna, niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes. O sea, porque ellos han determinado, ellos han estudiado y saben que el niño pasa por ciertas etapas, pero en la cultura hebrea no era así. O sea, simplemente un niño pasaba a ser un adulto. Y hoy en día vemos hombres de 40 años que nunca han transicionado a esa etapa. Pero bueno, en ese tiempo, o más bien hablando sobre el bar mitzvah, también se hacía un baño ritual o una tevilá o una inmersión en el agua. También cuando una pareja se iba a casar, también pasaban por ese ritual. Y también cuando un rabino, cuando una persona iba a ser ordenada o iba a ser nombrada como cabeza de una escuela rabínica, ellos lo que hacían es de que entraban a las aguas. Ellos le llamaban tevilá, es lo que nosotros conocemos como bautismo. La palabra bautismo en realidad es una palabra que fue Rosy, cuando pasas literalmente una palabra a otra sin traducirla. O sea, el bautismo viene de la palabra baptizo, pero la transcribieron literalmente, o sea, nomás le pusieron bautismo, pero le cambiaron solamente la pronunciación. No la tradujeron, la transcribieron, ¿verdad? Entonces, nada más es una transcripción. Por eso cuando nosotros escuchamos bautismo, en realidad no es una palabra que nosotros conozcamos, no es una palabra que si viene un nuevo, uno que nunca ha escuchado de esa palabra y le dices, pues es necesario que te bautices, o sea, no va a entender porque ni siquiera es una traducción de algo. Lo que pasó es de que los griegos al traducir o al querer traducir la palabra hebrea tevilá, y tevilá es inmersión, es cuando tú sumerges algo o metes algo en el agua, ellos no encontraban la palabra correcta para traducirlo. Entonces, lo más acercado que ellos encontraron era un procedimiento que los griegos hacían de tomar un trapo y ponerlo en agua, en un agua con un tinte, y lo dejaban ahí por mucho tiempo hasta que este trapo tomaba el color o se teñía. Eso era lo más acercado que ellos conocían, por eso le pusieron bautizo y se transcribió a nuestro idioma como bautizo. Y así es como nosotros lo conocemos, pero en realidad es tevilá, es inmersión. Cada vez que ellos pasaban de un estado de transición a otro, ellos hacían este ritual de tevilá, de un baño ritual. ¿Y qué era lo que ellos hacían? Ellos tenían algo que se llamaba el mikvé, y el mikvé era un tipo piscina o un tipo de alberca que ellos construían. Había el mikvé que era natural, que ustedes saben que los ríos hay veces que desembocan en un lugar y se forma como un lago, como un área donde está más tranquila. Y ahí se acostumbraba a hacer los bautismos. Pero ellos también construían, y siguen construyendo, los judíos actuales, esas tipo piscinas, y las construyen, obvio, a ras del suelo. Una piscina se construye a ras del suelo, y eso para ellos significa que estás entrando a la tumba, ¿verdad? Porque también hace referencia a cuando un niño está en el útero materno. ¿Cómo está un niño? Un niño no está respirando, un bebé no está respirando, sino que está en un estado de... Ay, se me olvidó la palabra. Sí, o sea, no está respirando, pero está en un estado de como si estuviera muerto, ¿verdad? Porque no respira. Así se considera que está muerto, porque no está respirando. Entonces, cuando entraba de estado de suspensión, es un estado de suspensión. No está respirando, pero está vivo. Y eso es lo que se consideraba cuando tú entrabas a las aguas. El mikvé lo que significa es conjunción de aguas, o donde se juntan las aguas. Ellos construían esta piscina y las aguas descendían a esa piscina, pero también tenía su salida. O sea, el agua seguía corriendo, y es porque ellos, era bien importante que el agua corriera, porque simbólicamente, así como físicamente el agua que corre se lleva toda impureza, se lleva toda bacteria, así simbólicamente en lo espiritual, el agua, ellos decían que el agua se llevaba tus pecados, se llevaba toda la suciedad espiritual. Entonces, para ellos el mikvé, entrar al mikvé, era literalmente entrar en el útero de la tierra. O sea, entrar, ellos lo consideraban así, como el útero de la tierra. Es por eso que es importante entender el contexto de lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que en Israel se entendía por el bautismo? ¿O qué es lo que se entendía por la tevilá? ¿O qué es lo que se entendía por el nuevo nacimiento? Entonces, vamos a ver que Nicodemo sabía acerca de esto. O sea, Nicodemo no era alguien que cuando Jesús le dijo, mira, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. O sea, Nicodemo no se quedó como, bueno, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es eso de nacer de nuevo? Nicodemo sabía, y por tradición se nos dice de que Nicodemo ni siquiera entendía lo que Jesús le estaba diciendo. O sea, ni siquiera conocía ese concepto de nacer de nuevo, pero sí lo conocían, pero ellos lo conocían de otra forma. Él realmente no lo estaba aplicando como Dios quería. Recordemos que Jesús vino a dar la verdadera interpretación de la palabra de Dios. Él vino a dar la interpretación correcta. Entonces, los fariseos de ese tiempo tenían un concepto totalmente diferente a lo que Jesús enseñaba. Y vamos a ver, dice en el punto 3, bueno, en el punto 2, Nicodemo era un miembro del Sanedrín y maestro en Israel. En Juan 3, 1 al 10, ya lo leímos, el inciso A dice, aceptaba a Yeshua como un maestro y le llama con respeto. Cuando Nicodemo se acerca a Jesús, él le dice, Rabí, le dice, maestro, sabemos que vienes de Dios. Dice, porque nadie que no venga de Dios no puede hacer las obras que tú haces. O sea, Nicodemo reconocía que Yeshua era enviado por Dios, porque él estaba haciendo señales y estaba haciendo milagros. Cuando estaba leyendo eso me recordó cuando estuvimos leyendo Éxodo el mes pasado, cuando Moisés le dice al Señor, Señor, pero tú me estás mandando al pueblo, y cuando yo vaya al pueblo ellos me van a decir, no te creemos, Dios no te mandó, tú estás mintiendo. O sea, Moisés iba con el temor de que el pueblo no le iba a creer. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Bueno, ¿qué tienes en la mano? Entonces ya le enseña la vara, se convierte en serpiente, después mete su mano en su seno, sale leprosa, la vuelve a meter, sale limpia, y luego también hace la señal de convertir el agua en sangre. Entonces el Señor le dice, ve y con estas señales y preséntate al pueblo. Entonces Moisés va con el pueblo y le muestra esas señales que el Señor había hecho con él en el desierto, y es la forma en que el pueblo creyó. Por eso Nicodemo sabía de que cuando una persona o uno que se decía ser profeta hablaba en nombre de Dios, tenía que tener señales y prodigios. Y Jesús tenía estas señales y estos prodigios. Pero la cosa es de que Nicodemo simplemente veía a Jesús como un maestro. O sea, no lo veía como el Mesías, ni tampoco lo veía como el Hijo de Dios. O sea, lo reconocía como un maestro, como alguien que tenía autoridad y que venía en nombre del Señor y que estaba representando al Señor y que estaba manifestando las señales y los milagros y que estaba manifestando también el reino de Dios aquí en la tierra. Jesús, cuando Él hacía esas señales, Él estaba manifestando el reino de Dios. Por lo tanto, Nicodemo, al ver las señales y milagros que Jesús estaba haciendo, Nicodemo estaba siendo testigo del reino manifestándose aquí en la tierra. Es por eso que Jesús le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver ¿qué? El reino de Dios. O sea, Nicodemo estaba viendo las señales del reino de Dios, pero no había entrado al reino de Dios. Nosotros podemos, esto es bien importante, porque nosotros podemos estar viendo las señales, podemos estar viendo las manifestaciones de Dios, pero no necesariamente quiere decir que hemos nacido de nuevo. Y hay veces que nosotros vamos y queremos predicar simplemente con señales y con milagros y queremos sanar a las personas y está bien, el Señor nos mandó a eso, pero tiene que haber una preocupación mayor en nosotros. Y la preocupación mayor en nosotros no es que la gente necesita ser sanada físicamente, sino que la mayor preocupación es de que la gente necesita ser restaurada en su interior. Lo que más necesita la gente es salvación y es entrar al reino de Dios. Y muchas veces nosotros queremos ir y solamente manifestar las señales. Hay movimientos donde están en fuego y están manifestando señales aquí y acá, y no digo que tengan nada de malo, sí, pero que no olvidemos que lo que realmente necesita la gente es salvación. Porque una persona puede ser testiga y puede ser expuesta a las señales y a los milagros, pero no necesariamente ser cambiada en su interior. Y esto es una enseñanza tremenda, porque Nicodemo veía esas señales, pero en su corazón había un conflicto. Y el Señor Jesús, dice la palabra, que Él sabía lo que había en su corazón. En Juan 2:23 al 24 dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. El Señor sabía lo que había en el corazón de Nicodemo. ¿Y qué era lo que había en el corazón de Nicodemo? Había una inquietud por conocer a Jesús, pero había también una lucha interna en él, porque él no sabía si realmente recibirlo como el Hijo de Dios, o recibirlo como el Mesías, o simplemente como un Mesías más. Yo tengo algún tiempo que me he querido empaparme de lo que son las raíces hebreas, pero en la búsqueda, en estar escuchando de aquí, escuchando allá, me he topado con gente o escuchar a gente, o sea, que empezó creyendo en Jesús, empezó creyendo que Jesús era el Hijo de Dios, pero se envolvió tanto en doctrina, se envolvió tanto en señalar lo que estaba mal, en sacar lo que él piensa que está bien, que llegaron a un punto de negar a Jesús. O sea, en lo que es el movimiento de raíces hebreas, el movimiento de raíces hebreas ha sido una bendición, pero también por un lado también ha sido de engaño, porque mucha gente ha caído en negar a Jesús y simplemente ver a Jesús como un maestro más. Y duele, o sea, uno cuando escucha eso, o sea, duele, porque uno sabe que Jesús es su Salvador, uno sabe que Jesús es el Hijo de Dios, y escuchar que alguien dice: pues Jesús nada más fue un maestro, o sea, fue un profeta más, y más que nada ver personas que en un tiempo creyeron que Jesús era su Salvador y ahora lo están negando. Pero porque es algo bien fuerte. Ahí, bueno, mi hermana acaba de llegar de Israel, ¿verdad? Y allá en Israel, una de lo que trae o fortalece la economía es el turismo, ¿verdad? Entonces allá muchos judíos trabajan como guías turísticos. No sé si tú tuviste un guía turístico y era judío. Era judío para ser turistas y para ser guías. Entonces, bueno, para ser turistas, pero para ser guías. Sí, entonces ellos son expertos en señalarte cada lugar donde estuvo Jesús, cada cosa que Jesús hizo, cada señal, cada milagro, a dónde fue, dónde vivió Jesús por un tiempo, con quién habló en este lugar, a quiénes bautizó o a quiénes se convirtieron en este otro lugar. Ellos son expertos en decirte qué es lo que hizo Jesús, porque la mayoría de los turistas son cristianos. Entonces ellos tienen que hablar de lo que el cristiano está buscando. Pero cuando personas les preguntan a estos, y les dicen, a estos judíos que son guías turísticas, les dicen, bueno, tú sabes más que cualquier otro cristiano acerca de Jesús. ¿Pero por qué no crees en Jesús? Bueno, pues porque yo soy judío. Esa es la respuesta que ellos te dan. Porque simplemente porque yo soy judío. Y qué tremendo. O sea, ellos conocen de Jesús. Saben las señales. Ven todo lo saben las señales que hizo, dónde vivió. Todo acerca de Jesús. Más que muchos de nosotros. Pero aún así ellos no creen. ¿Por qué? Porque están cegados en su religión. Entonces, dice aquí, entonces en Nicodemo vemos que había una lucha interna. Vamos a ver en Hechos 23:6. Hermano Alberto, si me lees en Hechos 23:6 y hermana Irma, me lees en Juan 8:33 y hermana Rosy, me lees en Lucas 10:25, por favor.
Dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otros de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas.
¿Quién tiene Juan 8:33?
Nada más el 33.
Sí, 33 y 39 al 41.
Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres?
Sí. Sigue.
Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre.
Gracias, hermana. Lucas 10:25.
Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo: para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?
¿Le sigo?
Sí.
Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás.
Okay, hasta ahí. Entonces, en estos tres pasajes vemos que era lo que los judíos o los rabinos en ese tiempo creían acerca de la eternidad. Y Nicodemo, como fariseo, él creía en la resurrección de los muertos y en la entrada en el mundo venidero por el solo hecho de que él había nacido de un vientre judío. Este era el concepto que se tenía en el primer siglo, de que si tú eras nacido de un vientre judío, tú tenías entrada directamente a la era venidera, nada más por ese simple hecho. O sea, tú ya nacías privilegiado. Pero es ahí donde Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Por eso Nicodemo se sorprende. Él no se sorprende porque Jesús le está mencionando un concepto ajeno o porque le está mencionando algo desconocido para él, sino porque le está mencionando de que él necesitaba nacer de nuevo, porque Nicodemo tenía entendido de que como él era judío, él ya tenía entrada en la era venidera. Entonces Jesús le cambia totalmente lo que él piensa y le dice: no, te es necesario nacer de nuevo. Y eso es lo que se creía en ese tiempo. Es por eso que hoy muchos judíos creen que tienen entrada directa, o sea, a la era venidera. Y otros, como decía el pastor la semana pasada, como no está el templo, no se puede hacer sacrificios, lo que ellos hacen es hacer obras, hacer buenas obras. O sea, mientras más obras buenas haces, más cerca estás del entrar a la era venidera. Eso es lo que ellos piensan. Pero la palabra de Dios dice que no es por obras. No es por obras. Nosotros no somos salvos por obras. Somos salvos por gracia, por los méritos de Jesús. Es que nosotros tenemos entrada. Es que nosotros somos transformados. La transformación de nuestro ser no viene por un acto que nosotros decidimos o que nosotros provocamos, sino que quien lo provoca es Dios, cuando nosotros nos arrepentimos y le pedimos a Él que nos cambie. Entonces Jesús le dice, esto dijo, perdón, vamos a regresar a Juan 3, dice en el 3, dice 3:3, Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Cuando Jesús dice, bueno, vamos a leer lo que Jesús enseñó del agua. Los nacidos de mujer, o sea, seres humanos, tienen acceso al reino de Dios ahora al nacer de nuevo. Cuando Jesús le dice, ok, es necesario. De cierto te digo, dice, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, lo que Jesús les está diciendo es, ok, tú ya naciste de un vientre judío, pero yo te digo que es necesario nacer del espíritu. O sea, no es simplemente tan fácil como que por el solo hecho de que tú eres judío de nacimiento ya tienes entrada. No, te es necesario nacer del espíritu. Que el Espíritu Santo sea el que haga una obra en ti. O sea, qué tremendo. Ellos tienen la Torá, ellos tienen la palabra, ellos tienen la ley, pero muchos de ellos no, o la mayoría no tienen el Espíritu. Quien trae un nuevo nacimiento es el Espíritu y la palabra. Eso es lo que trae un nuevo nacimiento a tu vida. Decía alguien, los padres del nuevo creyente son el Espíritu y la palabra, y el vientre o el útero es la fe. Cuando nosotros recibimos la palabra y el Espíritu Santo nos da convicción, entonces nacemos de nuevo. El pueblo de Israel, cuando estaba en el monte Sinaí en Shavuot, cuando ellos estaban en el monte Sinaí, ellos recibieron la palabra, ellos recibieron la ley de Dios. La ley, el Señor empezó a hablar, él los reunió, les dijo: vengan, les voy a dar mi palabra, les voy a dar mandamientos. Entonces el pueblo se reúne para escuchar la voz de Dios y el Señor empieza a hablar. Dice que empezaron a escuchar los truenos, empezaron a escuchar a ver los relámpagos, a ver el monte que humeaba, y ellos se espantaron porque ellos estaban escuchando la voz de Dios que estaba mencionando los mandamientos. Y ellos dijeron: no, o sea, ya no nos hables más. Y en ese tiempo el Señor les dio la Torah. De hecho, es lo que se celebra, los judíos celebran en esta fiesta, la entrega de la Torah, cuando el Señor los llevó al desierto y se casó con el pueblo. Les dio los mandamientos, les dio una promesa de que si ellos eran fieles, Él iba a ser fiel a ellos. Pero hay una cosa, y es de que la palabra de Dios dice, vamos a buscar en Primera de Corintios, perdón, Segunda de Corintios, tres siete dice: y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo la esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, como somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu. Lo que está diciendo Pablo, él está haciendo referencia al momento en que se dio la palabra de Dios, en el momento en que se dio la Torá. Pero ¿dónde fue escrita? Dice que fue escrita en tablas de piedra, pero miles de años después, en un día también de Shavuot, el Espíritu Santo viene, y ¿dónde es que escribe la palabra? En los corazones de las personas. Ahí es donde escribió la palabra de Dios. Entonces ellos tenían la palabra, pero la tenían escrita en tablas de piedra, pero el Señor quiere ponerla en nuestros corazones. La palabra quiere ponerla en nuestros corazones. Cuando la palabra llega a nuestros corazones, impartida por el Espíritu Santo, es cuando se provoca en ti un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque hay un deseo de cambiar. Hay un deseo de hacer las cosas bien. Hay un deseo de agradar a Dios. Y no se nos olvidan las cosas, sino que cuando vamos a hacer algo que está mal, ahí está la palabra. Porque en el Antiguo Testamento, cuando aquel hombre que salió a recoger madera en el día de reposo, dice que lo llevaron a juicio. ¿Y cuál fue el juicio que le dieron? Que muera irremediablemente. No había perdón para esa persona. Pero después de eso, ¿qué les dijo el Señor? Ahora se van a poner un manto, se van a vestir de esta forma. ¿Para qué? Para que cuando ustedes vean ese manto colgando, esas tiras colgando, ustedes se recuerden de la palabra. Ustedes se recuerden de que pueden perecer por no guardar la palabra. Entonces ellos en el Antiguo Testamento tenían como recordatorio ese manto. Era algo físico que se los recordaba. Pero hoy nosotros no tenemos la necesidad de usar un manto que tenga cuatro tiras o un manto que nos recuerde la palabra, o que tenemos que obedecer la palabra. No tenemos la necesidad de ponernos aquí la palabra ni amarrarnos la palabra, sino que ahora nosotros tenemos algo mayor y tenemos el Espíritu Santo que nos está recordando constantemente la palabra de Dios, y es el que nos da la motivación para nosotros cambiar y para nosotros querer agradar a Dios y para nosotros poder, para nosotros querer acercarnos a la palabra y querer acercarnos al Señor. Ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo y ahora la palabra ha sido grabada en nuestros corazones, y es ahí donde viene un nuevo nacimiento. Dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros creemos al oír la palabra de Dios cuando el Espíritu Santo es el que nos imparte. Tú puedes hablar o predicar lo más bonito que tú quieras, pero si el Espíritu Santo no está ahí, no va a provocar un cambio en las personas. Y yo escuchaba de gente que tartamudea y gente que no conoce tanto de la palabra de Dios, pero cuando el Espíritu Santo lo está manejando, las personas caen rendidas ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el que hace la obra es el Espíritu Santo. Entonces, en el antiguo pacto no se tenía eso, pero ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Amén. Entonces, eso es lo que trae un nuevo nacimiento a nosotros. Entonces Jesús le dice, o sea, tú naciste de mujer, pero es necesario nacer de nuevo. Dice, en el punto 2, dice, del Espíritu, es, este es un nacimiento espiritual. Lo que nace de la carne, carne es. Este es el primer nacimiento donde la voluntad de varón y mujer estuvo presente. Juan 3:6, dice que lo crucemos con Juan 1:13, donde habla de que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dice la palabra que lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, si tú simplemente has nacido de la carne, ¿qué vas a manifestar? Las obras de la carne. Eso es lo que vas a manifestar. Tal vez enojo, ira, maledicencia, perversiones. ¿Por qué? Porque todavía estamos ligados a la carne y no hemos nacido de nuevo. Pero el que ha nacido de nuevo y ha nacido del Espíritu, dice, ¿qué es lo que dice? Lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué quiere decir esto? De que busca las cosas espirituales, anhela lo de Dios, el que ha nacido del Espíritu. Ahora, si tú sientes un anhelo por las cosas espirituales, entonces déjame decirte que has nacido de nuevo, que el Señor ha puesto algo en ti, que el Señor ha puesto un anhelo por lo eterno, el Señor ha puesto un anhelo por la eternidad. Ahora, en el punto 3, dice, la serpiente de bronce que levantó Moisés era una figura profética de la cruz, donde Yeshua sería levantado para venir a ser el Salvador de todo el mundo, judíos y gentiles. O sea, Jesús vino para morir no solamente por los pecados de los gentiles. O sea, vino a morir por los pecados de toda la humanidad. Todos necesitamos de Dios. Para entender el nuevo nacimiento, primeramente tenemos que entender que nosotros somos tan pecadores, que nosotros somos tan faltos, que nosotros estamos tan lejos de la gloria de Dios. O sea, estamos totalmente alejados de la gloria de Dios. Dice, no hay justo, dice, no hay justo ni aun uno. Dice, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada quien se fue por su camino. O sea, no hay nadie. Todos necesitamos de Dios. Judíos y gentiles necesitan de Dios. Por eso es que Jesús, que el Señor envió a Pablo, por eso es que el Señor envió a Pedro lo envió a los judíos y a Pablo lo envió ¿a quién? A los gentiles. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que había esa necesidad en el hombre, en todos los hombres. O sea, no se trata de que porque yo soy judío o porque yo soy musulmán o porque yo soy cristiano o porque yo soy esto o lo otro. No, sino que el único que salva y en el único que hay salvación es en nuestro Señor. Entonces dice, vamos a pasar al 4, dice, Yeshua no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. Está en Juan 3:17. La condenación de la persona es en base a una decisión personal. La luz vino al mundo. La persona amó las tinieblas porque no se quisieron arrepentir de sus obras malas y por eso no vinieron a la luz. El que practica la verdad, es decir, que sinceramente busca la verdad y va a venir a Jesús, dice, busca la verdad, va a venir a Jesús por decisión propia. Entonces es una decisión. Nosotros somos salvos a nosotros hacer la decisión de venir a la luz. Dice que el que no quiere cambiar, o sea, el que ama lo malo, busca lo malo. Pero aquel que quiere realmente cambiar va a buscar la luz, va a buscar al Señor. Pero somos salvos por una decisión que nosotros hacemos, de pedirle al Señor que Él nos salve, de pedirle al Señor que Él nos renueve. Entonces esto combate a todas esas doctrinas que hablan acerca de que por las obras nosotros somos salvos. Que nosotros, mientras más obras hagamos, más cercano tenemos el reino de Dios, más nos acercamos al Señor. Pero ¿qué dice la palabra? O sea, que no hay quien haga el bien. Dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Nada de lo que nosotros hagamos nos va a poder acercar a Dios, porque Dios es tan santo y tan puro que no se comparan nuestros estándares de justicia con los estándares de Dios. O sea, Él es totalmente justo, totalmente puro, totalmente santo. O sea, nosotros no nos comparamos. Es por eso que es necesario que nosotros comprendamos que somos tan faltos y que necesitamos tanto de Dios. Yo no puedo decir, oh, es que yo, porque yo estoy aquí, yo soy el mejor. No, yo soy el peor y yo necesito del Señor para poder ser salvo, para poder tener una vida cambiada, para poder realmente entrar al reino de los cielos. Ahora vamos a hablar acerca del proceso del nuevo nacimiento, ya para finalizar. Debe haber un proceso del nuevo nacimiento. Punto uno, la persona oye la predicación de las buenas nuevas y por la palabra de Dios se produce en fe en su corazón. Alguien que lea Romanos 10, 13 al 17. Alguien que lea Romanos 10, 8. Otro que lea Apocalipsis 3, 20. Y vamos a leer las escrituras solamente. Primera de Corintios 6, 17. A ver.
Romanos 10, 13. ¿Sí?
Sí.
Okay. Dice: porque todo aquel que no invocare el nombre del Señor, perdón, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿No más 13?
Al 17.
Ah, ok, el 17. ¿Cómo pues invocaréis aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
Entonces la palabra de Dios se produce, la palabra de Dios produce fe en nuestros corazones. Romanos 10:8.
Mas ¿quién dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Está la palabra de fe que predicamos.
Sí, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, no solamente es una confesión, ¿verdad? Porque también se maneja la doctrina de que solamente confesando ya eres salvo. O sea, cuando uno confiesa que Jesús es su Señor, o sea, está confesando de que tú le estás diciendo al Señor, tú gobiernas totalmente en mi vida. Eso es lo que significa tener a Jesús como nuestro Señor, que Él gobierna totalmente nuestro corazón. El 3, Apocalipsis 3, 20, dice, le abre la puerta de su corazón para que Yeshua entre, lo recibe como su Mesías Salvador. Apocalipsis 3, 20, hermana.
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Entonces es una decisión de abrirle la puerta al Señor para que Él entre a nuestros corazones. El 4, 1 Corintios 6, 17, dice, se une al Señor y su Espíritu y el Espíritu Santo se hacen uno. En ese momento nace de nuevo. 1 Corintios 6, 17, ¿alguien lo tiene? Amén. Si no, yo lo leo. Aquí dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Cuando nos unimos al Señor, venimos a ser uno solo. La vez pasada hablábamos acerca de la unidad, acerca de la ejat con Dios. Bueno, hablábamos en el faro. O sea, la unidad con Dios, unidad es cuando tú, cuando dos cosas, la única manera de separarlos es rompiendo a una de las partes. O sea, están tan unidos que son uno solo. Entonces, cuando nosotros venimos y nos unimos al Espíritu Santo, somos uno con el Señor. Tenemos una naturaleza con Él. Ahora, en el 5 dice, al nacer de nuevo es un bebé espiritual que necesita cuidado de las nodrizas espirituales que le dan leche espiritual. Primera de Tesalonicenses 2:7. ¿Alguien lo tiene? Primera de Tesalonicenses 2:7, alguien que busque en Hebreos 5:12 y otro que busque en Primera de Pedro 2:1 al 3. Hermana Marta, buscas en Primera de Pedro 2:1-3.
Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos.
En Hebreos 5:12 al 6. 5:12, perdón.
Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido.
Entonces, dice, cuando nosotros nacemos de nuevo, necesitamos de alguien que nos cuide. Esos son nuestros maestros, nuestros pastores, nuestros líderes, que son los que nos dan la palabra. ¿Y cómo nos alimentan? Bueno, con la leche espiritual de la palabra de Dios. Ahora, la salud espiritual se manifiesta en un buen apetito por la leche de la palabra. Primera de Pedro 2:1 al 3. Hermana Marta.
Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Así es que habéis probado la benignidad del Señor.
Amén. Entonces, el 6 dice, el proceso del nuevo nacimiento se cumple hasta el bar mitzvah espiritual, donde deja de ser niño. A, se hace responsable de guardar los mandamientos del Señor. B, deja las cosas de niños. Y C, come alimento sólido. Entonces, estamos viendo el proceso del nacer de nuevo. Uno nace, nace del Espíritu, es uno con el Señor. Se une, al nacer de nuevo es un bebé espiritual, necesita de cuidado, hay cuidadores, hay gente que lo está alimentando con la leche de la palabra de Dios, y tiene una buena salud espiritual. También habla del proceso del nuevo nacimiento y se cumple hasta el bar mitzvah espiritual, donde deja de ser niño, y era lo que mencionaba al principio. O sea, ya dejamos las cosas de niño, ya no nos comportamos como niños, sino que ahora nos comportamos como hombres. O sea, qué interesante de que a los 13 años ya un niño deja de ser niño para convertirse en un hombre. O sea, no hay esa etapa de adolescencia. Nosotros como cristianos no debemos de tener una etapa de adolescencia. ¿Por qué? ¿Adolescencia qué es? Sentir dolor. Es dolor, adolecer de algo. O sea, te falta algo y está relacionado con tener dolor, pero aquel que tiene la palabra no tiene ese dolor. Pasamos procesos, pero no nos falta nada. O sea, tenemos la palabra de Dios, y cuando tenemos la palabra, eso nos hace madurar. Amén. Entonces es necesario, y es cuando se nos van poniendo más responsabilidades. Cuando el pastor nos dice, bueno, hay que llegar temprano, bueno, hay que traer sus Biblias, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer otro, es cuando se nos ponen más responsabilidades. Amén. Entonces, es una etapa de madurez. El 7, la voluntad del Padre Celestial es que sus hijos se conviertan en herederos. Después viene la herencia. Un hijo no es heredero hasta que madura, hasta que crece, ¿verdad? Hasta que ya es responsable, o no recibe la herencia, hasta que es responsable para poder manejarla. Entonces vamos a ponernos en pie. Esto lo último lo dijimos rápido, porque eso lo van a estudiar ustedes en sus casas, y lo van a dar. El propósito es que ustedes lo puedan dar en su día que ustedes han escogido como reposo, que lo compartan con su familia. Entonces hay mucho material para dar. La semana pasada, el jueves creo, nosotros hicimos, el miércoles, ¿verdad? Fue el jueves, o sea, un día de esos, jueves o el viernes, y yo me dispuse a dar la parachá, y no pasé del primer versículo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay demasiado para dar, hay demasiado. La palabra de Dios es extensa, y pudimos compartir en casa, y fue un buen momento. Entonces, vamos a ponernos de pie. Nicodemo era un hombre que conocía a Jesús y conocía las señales, pero era necesario un nuevo nacimiento. Tal vez en nosotros está la pregunta, bueno, yo he nacido de nuevo, o sea, yo realmente nací de nuevo, o sigo siendo carnal, sigo siendo alguien que necesita el nuevo nacimiento. Entonces yo te voy a leer unas escrituras, y yo quiero que te identifiques con estas escrituras. Si tú haces esto, quiere decir que has nacido de nuevo. Dice: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama, dice, ha nacido de Él y lo conoce. Primero, que el que ama ha nacido de Él y también lo conoce. Dice: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús es nuestro Mesías? Dice: ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Cuántos de nosotros somos victoriosos en el Señor? Amén. Nosotros somos victoriosos. Entonces, ¿por qué? Porque hemos nacido de Dios, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Bueno, eso habla acerca del renacer por la palabra. Dice: si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcas también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. O sea, todo el que practica la justicia ha nacido del Señor, todo aquel que es justo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Entonces, no quiere decir que no vamos a pecar, no, sino que no estamos constantemente practicándolo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en esta hora. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu misericordia, Señor, porque tú te has manifestado a nuestras vidas como nuestro Salvador, Padre. Yo te ruego, Señor, que esta porción de la palabra, Señor, quede en nuestros corazones, Señor. Y que, Padre, tú nos ayudes a entender, Señor, el nacer de nuevo, Señor. Y el proceso que conlleva, Señor, una vida espiritual, Padre. Porque no es solamente el ser salvo, Señor, sino que tú quieres llevarnos a una plenitud, Señor. Tu palabra dice que Jesús vino para dar vida, pero para dar vida en abundancia, Señor. Y nosotros queremos, Padre, tener esa vida en abundancia, Señor. Queremos ser hijos que hemos nacido de nuevo, pero que manifestamos tu reino, Señor, en esta tierra, Padre. Porque de nada sirve, Señor, que simplemente digamos que somos salvos, Padre, pero no manifestamos ni damos frutos, Señor, de arrepentimiento, ni damos frutos, Señor, ni damos evidencias de que realmente hemos nacido de nuevo, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos diste una nueva naturaleza, Señor, y nuestra naturaleza es una nueva creación, Señor, y ahora somos hijos tuyos, Señor. Tú nos has dado una posición de hijos, Señor, y como hijos también somos herederos, Padre. Gracias, Señor, y ayúdanos, Señor, a seguir ese proceso de crecimiento, Señor, y de madurez espiritual, Padre. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén. Entonces estamos despedidos. Lean su parachá, ¿verdad? El Señor tiene bendición para ustedes. Y hoy me tocó a mí, pero no sé cuándo les vaya a tocar a ustedes. Entonces, por eso, pónganse listos. Amén.